Ellas saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5.
Amigos Connecters, feliz inicio de semana. Hombre, a veces los lunes son pesados y que parece que traemos cemento en los zapatos, pero no. Si nos sentimos con la batería baja, ustedes no se preocupen que hoy nuestra coach Carla Lara nos dará 5 consejos para llenarnos de energía.
Familia hermosa, muy buenos días. Espero que estén súper, súper bien, que hayan tenido un gran fin de semana. Y, por supuesto, que en los deportes fue un gran fin de semana, así es que no puede fallar el reporte con nuestro querido amigo Paco Ánimas, que nos compartirá los resultados de la Eurocopa y Copa América. Además, Checo Pérez se subió nuevamente al podio en la Fórmula 1. Nos tendrá todos los detalles.
Oigan, además, ¿qué creen? Para empezar la semana con buena energía, platicaremos con Gianmarco, un cantante que se caracteriza por su romanticismo. Ay, todo el mundo conocemos este cantante peruano maravilloso, esa sensibilidad que tiene, y nos va a presentar su nuevo disco, Mandarina. Ya de ahí, desde ahí, me gustó.
Y como siempre, tenemos la carta del comentarot, pregunta del día, buenas noticias, mucha efeméride del día de hoy. Así es que así iniciamos, Ingrid y Tamara, aquí en MBS 102.5.
Ingrid y Tamara, en MBS 102.5.
Háganme cuenta que me siento como se llama esta canción, Learning to Fly. ¿No les pasa que a veces... ay, como que quieres aprender, como que arrancas, pero no arrancas, como esos pollitos que justo están aprendiendo a volar y se caen a la primera y, ah, canijo, no estaba tan fácil como se ve, ¿no? Y otra vez lo intentas. Bueno, pues así pasa con los lunes, como que arrancas, como que el clutch, como que estose el coche, hasta que por fin, ¡rum! Ahora sí, con todo arrancamos la semana. Espero que ustedes arranquen ese coche rápidamente, que aprendan a volar de la mejor manera y que... pues planeen que a cielo abierto, que esta semana sea maravillosa para todos ustedes. De entrada, agradecida con ustedes porque nos están escuchando, porque nos están sintonizando, porque tenemos su preferencia. Desde las 10 de la mañana, aquí en el 102.5 en MBS, en la Ciudad de México. Y saludo también con mucho gusto a quienes decidieron también sintonizarnos, pero en FM Globo 102.1 en la ciudad de Córdoba. En Comitán lo hicieron a través de EXA 95.7 y, por supuesto, a toda la gente que nos escucha en Mazatlán también. Muchas, muchas, muchas gracias. Y quienes van en el transporte público, muchachos, que lleguen muy bien. Quienes van en su coche, que tengan un buen camino hasta donde es su destino. Mientras van escuchando este programa que les hemos hecho con todo el corazón. Y, por supuesto, quienes prefirieron, eligieron o tuvieron a bien tener las plataformas para escucharnos, qué bueno que así lo hacen, qué gusto me da. Empecemos todos, a todos nos cuesta trabajo, como decíamos hace rato, pero nuestra coach Carla Lara nos va a decir sobre todo algunas herramientas que pudieran ayudarnos, así es que por favor estén muy atentos a eso y a todo lo que les tenemos el día de hoy, que ya les comentábamos hace un rato. Luego el fin de semana, cuando se pone intenso, cuando hay fiesta, cuando hay guateque, cuando hay, sí, como no, jelengue y toda la cosa, pues, ay, empiezas el lunes también así, ¿no? Como que necesito otro fin de semana para descansar. Déjenme preguntarle a Ingrid Coronado, ¿cómo estuvo su fin de semana? ¿Si tuvo mucho guateque, mucha fiesta o mucho qué? Cuéntanos,
ay,
Ingrid.
¡Ay, padrísimo! La verdad, me la pasé increíble. Estuve en el rancho de una amiga, me la pasé bomba. Lo disfrutamos muchísimo. Ahorita que me vine directo de allá, les voy a contar en el comentario lo que me pasó. Calculé llegar aquí a las 9 y llegué rayando. Pero traigo un poquis de estrés. Ahora sí que todo lo que me desestresé el fitness. Me volví a estresar un poquito, pero no importa. Traigo buena actitud, traigo buena onda. Estoy contenta de estar aquí con ustedes. Me encanta estar en la cabina. Ahora sí que me quedaba de paso, así que me eché una escala.
Muy bien.
Y estoy muy contenta. Y justo me gusta mucho porque la pregunta del día de hoy tiene toda la onda del mundo. Me gusta comenzar este lunes reflexionando. Es como una adelantadita del comentarot, en donde la pregunta que queremos que ustedes nos compartan y nos digan alguna enseñanza que te ha dejado un error que cometiste. Híjole, Déjenme, ¿tienen tiempo?
Bueno, qué bueno que tienes enseñanzas, muy bien.
No, pues es que no hay de otra, ¿no? Uno.
Ahora es sí. Que luego uno tropieza con la misma piedra y no aprendió uno nada.
Pero ¿sabes una cosa? Yo tengo una teoría. Yo digo que nunca es la misma piedra.
Eso.
Yo siempre creo que la piedra siempre será a lo mejor parecida, a lo mejor sigue siendo una piedra, pero yo sí creo que las personas no somos tan tarugas como para que tropecemos exactamente con la misma. Más bien creo que cada vez son como diferentes niveles o diferentes profundidades o dependiendo del punto de vista que uno lo vea, pero yo creo que siempre hay aprendizajes y siempre hay lecciones nuevas por aprender. ¿Tú quieres contarnos alguna, Tam?
Ay, pues, fíjate, ahorita que decías que no es la misma piedra, me recuerdo que mi psicóloga me decía, como la ranita del sistema métrico decimal, esa que te enseñan para aprender a sumar o a restar de, no sé si tú te acuerdas de esa ranita, que te ponían en cero, luego más dos, luego más cuatro, luego menos tres, y la ranita iba saltando, ¿no? Uh-huh. Y me decía, siempre uno salta, pero no regresas al cero, no regresas.
Eso, o sea, es lo que yo digo.
Exactamente, eso me hiciste recordar con lo de la piedra. Pues, enseñanzas muchas. Yo creo que la principal, o de un tiempo para acá, es justamente aprender a confiar en mí, ¿no? Más que en otro. Primero en mí. Yo creo que es una enseñanza que últimamente he tenido muy presente, muy fresca, y que me parece que estoy aplicando con más conciencia. Tienes razón al decir que al rato vamos a hablar de eso en la carta del Comentarot, pero yo creo que esa es la enseñanza más grande que he tenido últimamente, que antes que confiar en cualquier otra persona, debo confiar en mí.
Muy bien. Muy bien.
¿Tú?
Yo ahorita venía de Tepeji del Río. Uh-huh. No saben el tránsito. O sea, de veras, así de... Es en serio, así parado, ¿no? Y me quería subir al segundo piso porque Paolo tenía clase a las 9. Venía conmigo. Queríamos llegar aquí a MBS a que se enchufara su clase de las 9. Uh-huh. Y pues como que no me supe subir al segundo piso, ¿no? Ajá. No soy tan buena al volante. Soy un poco distraída y no me subí. El punto es que me fui por abajo y estaba parado. Así parado. Y entonces... Ay. Llegó un momento en el que Paolo ya tenía que entrar a su clase de las 9:15. Yo había calculado llegar aquí a las 9. Y entonces le dije, ya sé, enchúfate de tu computadora con mi celular para que ahí tengas datos, ¿no? Pero al no haberme subido al segundo piso, me empecé a culpar mucho. O sea, así que tonta, es que eres malísima, manejas mal fatal, porque eres muy distraída, hubieras puesto atención, ahora ve dónde estás, no sé qué. Y en eso empecé como, a ver, Ingrid, no es grave. O sea, Paolo se puede enchufar aquí desde el coche, ¿no? Entonces se conectó a su clase y resulta que era la clase de arte. Necesitaban acrílicos y acuarelas. Yo vi en el coche, no se podía. Y entonces me dice, Paolo, ¿qué hacemos? Y yo, pues dile a tu maestra que pues, vas en el coche, ¿no? Entonces, maestra, voy en el coche, no sé qué. Y la Miss le dijo, no te preocupes, pon atención de la actividad y cuando llegues a tu casa lo haces, ¿no? Ajá. Y como que dije, justo creo que ese podría ser el aprendizaje. O sea, a veces nos culpamos muchísimo, ¿no? Hacemos una cosa enorme, ya decimos que somos el peor ser humano del mundo porque la regamos, cuando no era tan grave. Y te juro que me puse a reflexionar ahí y dije, es que no era tan grave, o sea, ¿por qué yo ya me estaba culpando tanto, no? Y creo que esa fue una gran enseñanza, aprender a no hablarnos tan rudo y aprender a decir, ya, la regaste, listo, next, ¿qué vas a hacer ahora? ¿No?
¿Qué es lo peor que puede pasar, no? Y cómo lo puedo resolver.
Exacto, y justo Paolo se empezó a angustiar de que tampoco iba a llegar yo al radio, ¿no?
Mi vida.
Y entonces le dije, a ver, Paolo, esa no es tu responsabilidad, tú no te estreses por algo que no te corresponde a ti, es mi responsabilidad llegar al radio, y yo siempre lo tengo resuelto. En el peor de los casos me conecto de mi celular, y en el peor de los casos empieza Tamara, o sea, tampoco es grave, ¿no? Pero creo que vale la pena que aprendamos a no hacer las cosas tan grandes, graves, porque si no, no la pasamos bien, ¿no?
Me encantó la pregunta del día de hoy, así es que ya saben, está posteada, como bien decía Ingrid, en @IngridTamaraMBS en Twitter, que ya nos están contestando, por cierto, y respuestas así, profundas. Mira, dice Sadia, no dejarme vencer por la depresión, ya sea la muerte de alguien cercano o la pérdida de un trabajo, estar segura de que hay que continuar a pesar de lo que sea. Esa es la respuesta de Sadia, me gusta muchísimo. Sadia, muchas gracias por contestar nuestra pregunta del día. ¿Listo?
Listo, vámonos un corte, pero regresamos con el Comentarot, que también está bien reflexivo, ¿eh? También está
sí.
De... ¡Oing!
Volvemos, somos Ingrid y Tamara y estamos en MBS.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Tamara, NMBS 102.5. Continuamos.
Llegamos a nuestro comentarot. En esta ocasión vamos a hablar de una carta que tiene una imagen. Yo le veo cara de huevo.
Sí, sí es.
Yo le veo cara que es un huevo y en la parte de arriba del huevo yo digo que es o un zorro o un perro.
Un zorrito parece, ¿verdad?
Esta carta está un poco confusa. Este zorro tiene lo que parecería como un telescopio o uno de estos instrumentos que son como para ver las estrellas, pero más delgaditos. Y está viendo las estrellas y la luna. Y a pesar de que esta luna tiene una carita, de la parte de atrás de la luna sale esta imagen de una persona que aparece en todas las cartas de este tarot. Esta carta se llama El Observador y me gusta mucho el contenido porque nos habla de algo que muchas veces perdemos de vista, ¿no? Justo. Nos dice, nos habla de perspectiva, de objetividad, pero sobre todo nos habla de que muchas veces las personas vemos las cosas a través de nuestro lente en particular. Y que tenemos que aprender a ver las cosas de una forma más neutra, desde un lugar más neutral. Hay una parte en la que dice, a veces no puedes ver el bosque porque los árboles están en tu camino. Y justo les voy a compartir otra parte de mi aventura de la mañana.
Estuvo largo ese camino, ¿eh?
Estuvo largo ese camino, exacto. Salí del rancho de mi amiga, he ido N mil veces, me sé el camino perfecto. Bueno, para salir de su rancho tienes que pasar por una parte de terracería y así, que tiene varios caminos. Nunca me había perdido, pues hoy sí me perdí. O sea, nunca
siempre hay una primera vez.
Nunca tengo prisa de salir. Hoy sí tenía prisa de llegar a la clase de Paolo y al radio. Pero bueno, el punto es que me fui por el camino equivocado y de pronto estaba lleno de vacas y de toros, así, cruzando el camino, ¿no? Y entonces era así, me pongo así cerca de los que estaban así de con permiso, señores, con permiso, y no se movían, ¿no? Y yo, con permiso, tengo que llegar, con permiso, ¿sabes? Y volteo y le digo a Paolo, imagínate que le vas a decir a tu maestra que llegaste tarde a tu clase porque en el camino estaba lleno de vacas y de toros que no te dejaban pasar. Entonces, me empecé a atacar de la risa y dije, claro, o sea, puede ser una muy buena anécdota, ¿no? El pretexto es para llegar tarde a tu clase, se te atravesaron unas vacas y unos toros. Y en eso sigo por el camino súper perdida, ¿no? Y le digo a Paolo, pero es que mira, ve qué lindo está este camino, hay cosas súper, súper lindas. Me dice, sí, ma, pero eso no te sirve para llegar tarde a tu trabajo. Y yo, sí, pero tenemos que empezar a buscarle el lado amable, ¿no? Que al final estábamos entre árboles muy lindos. Y creo que eso nos puede ayudar muchísimo a siempre elegir ver las cosas desde el lado que nos conviene, ¿no? O sea, si yo lo veía esta mañana desde el lado de voy a llegar tarde, soy una mensa que me perdí desde el principio, ¿no?
No nada más en el segundo piso.
Exacto, sino desde el principio, ya estaría como de muy mal humor desde el principio. En cambio dije, bueno, estoy disfrutando del camino, tengo una anécdota divertida. Imagínate que les hubiera dicho, ¿qué creen? No llegué al radio porque se me atravesaron unas vacas. O sea, ¿qué? Está padre. Al menos está original. Y me gusta que haya tocado la carta del observador porque creo que vale la pena que vayamos observando desde qué lente estamos viendo al mundo. Y si es un lente oscuro en el que estamos viendo cosas que no nos gustan, pues nos lo cambiamos por un lente rosa, que veamos las cosas desde otro color. ¿Tú cómo ves esta carta, Tam?
También me gustó muchísimo esta carta, este zorrito observador. Me gusta cuando dice justamente que hablamos casi siempre desde nuestra perspectiva, desde nuestra realidad, y no nos ponemos a observar que hay tantas realidades como gente en el mundo. ¿Me explico? Casi siempre nos ponemos en... La vida es así porque a mí me tocó así, ¿no? Y entonces, pues quién sabe cómo les tocó a los demás y no te pones empático con los demás. Y te invita esta carta precisamente a detenerte y a observar que no eres tú en el que gira el mundo. Me explico, que hay más realidades. Eso por un lado. Y por otro lado, me gusta también que te habla de no reaccionar, de tomarte tu tiempo, de cuando pasan las cosas y reaccionas y contestas y crees que lo hacen para dañarte, y a lo mejor esa persona que te dijo algo ni siquiera estuvo pensando en cómo dañarte, ni siquiera lo tomó personal, y uno reacciona a eso. Entonces la carta te invita también, dice aquí, a pararte, a observar lo que pasó realmente, a ver la situación, quitando un poco los árboles, como dice la carta también, de que a veces estás en el bosque y no ves la situación como es, porque hay muchos árboles que te lo impiden. Bueno, a ver, tranquilo, ¿qué fue realmente lo que pasó? Sí me lo dijo a mí con afán de molestarme, de ofender. Voy a preguntar, vamos a observar. Y sí, las cosas pueden ser muy distintas cuando te detienes, observas y analizas conscientemente. Me gusta que este zorrito está ahí pendiente, está observando a ver realmente cómo es la luna, cómo son las estrellas, es como yo digo y así nada más es, o Ingrid lo ve de otra manera. Y nos pasa mucho aquí justamente en el comentario.
Sí, sí.
Luego cuando describimos la carta, yo observo unas cosas diferentes a las que observa Ingrid, luego Ingrid comenta y digo, ay, sí es cierto, mira, yo no había visto tal, o al revés, ¿no? Entonces, la realidad no es la misma para todos. Detengámonos un momento a observar y sobre todo a ser consciente que la Tierra no gira nada más en alrededor de nuestra realidad y de nuestra vida. Observemos lo que pasa alrededor de nosotros. Me gusta el observador.
Oye, de hecho, ahorita que hablabas de ese tema, tuvimos un debate en la montaña.
Debate en la montaña, no
debate
se la pierda,
en la montaña.
En sus cines favoritos.
Exacto. En donde estuvimos caminando, que por cierto, mis aguacates están un poco adoloridos.
Se mayugaron un poco.
Exacto, porque caminamos mucho en la montaña de subida. Pero justo estuvimos debatiendo sobre el tema de si hay personas que están constantemente queriéndote hacer daño, ¿no? Evidentemente yo decía que si te tomas todo personal, lo único que vas a tener es mucho sufrimiento, pero que a veces sí tienes la sensación de que hay personas que realmente están viendo la forma de molestar, ¿no? O de hacerte daño, o de hacértela difícil, o lo que sea. Y justo mi amiga dijo algo que se me hizo súper lindo, porque ella dijo, o sea, como que tenemos que aprender a ver, imagínate cómo está esa persona que quiere dedicar su vida a molestarte a ti. No, si lo puedes ver a través de esos ojos, ¿no? Que son unos ojos...
Compasión.
Exacto, un poco más compasivos. Evidentemente sí te puede cambiar la imagen, ¿no? De cómo vives esa situación. Y se me hizo una sabiduría de la montaña muy rica.
Muy bien, muy bien.
Que queda muy ad hoc a esto, porque...
Sí, observar, sí.
Exacto, o sea, como que estamos acostumbrados a ver las cosas así, desde la primera mirada. Y muchas veces esa primera mirada tiene que ver con lo que hemos vivido, con lo que creemos, con lo que nos compramos, que muchas veces ya ni siquiera aplica en nuestra situación. En cambio, si observamos la situación, si observamos los actos de las personas, si observamos incluso nuestros propios actos, tenemos la oportunidad de verlos desde un punto de vista distinto, ¿no?
Totalmente, totalmente. Yo creo que es una carta que nos invita mucho a eso, a hacer conciencia, ¿no? Que no somos solos y no nada más nuestra palabra es la única y yo lo sé todo absolutamente y tú me quieres hacer daño a mí y así lo veo yo y así es el mundo. Así.
Exacto. Y me encanta que esta carta cierra diciendo, anímate, un hermoso panorama te aguarda, solo necesitas un empujoncito para ampliar la mira y trascender tu pequeño yo, que al final es nuestro ego.
Ajá.
Estas cartas no tienen mantra, pero yo me inventé uno.
Muy bien.
Que no es mantra, es como un cierre.
Muy bien, muy bien.
Y dice, a veces es necesario distanciarse para adquirir perspectiva y entender las circunstancias desde un punto de vista más neutral. Nada más para cerrar, una vez fui a un curso en donde me hicieron una imagen que se me hizo muy rica, y es que te pongas la palma de tu mano así cerca de tus ojos, y ahí no eres capaz de ver absolutamente nada, solamente se ve así, ¿no? Una mancha. En cambio, si alejas la palma de tu mano, eres capaz de ver las rayitas, los dedos, la forma, el tamaño. Y entonces ahí te decían en este curso que vale la pena que hagamos eso con las circunstancias y con las cosas para que podamos ver desde una perspectiva más amplia y, por supuesto, que esta es una perspectiva más rica.
Alejarnos un poco, claro, y verlo desde fuera. Sí, sí, muy bien.
Exacto, exacto. Así es que con este cierre nos vamos a ir a un corte porque tenemos un programa bien chulo. Así bien, bien bonito.
Chulo
y regresamos
de bonito.
Con la agenda deportiva y todo lo que pasó el fin de semana, que estuvo bien, bien padre, con nuestro querido Paco Ánima. Somos Ingrid y Tamara y regresamos en unos minutos aquí al 102.5.
momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos.
Bueno. Hello, Paolo, hello. Porque mira, dicen por ahí que el que se fue a la villa perdió su silla y Paco Ánimas no nos contestó. Y en este bloque van deportes. Y curiosamente, así como la vida es, está Paolo con nosotros en cabina. Y Paolo, vaya que le sabe a los deportes. Paolo, ¿cómo estás?
Bien.
Qué bueno. ¿Qué hubo en los deportes este fin de semana que tú nos puedas comentar, por favor?
Ayer los Yankees estuvieron impresionantes con un triple play en la novena entrada.
Te amo. ¿Y cuál fue el resultado? Cuéntanos, por favor.
Ya ganaron, iban perdiendo. Ajá. Y ganaron 2-1.
Exacto, muy bien, pero además es importante que sepan que solamente ha habido 27 triple plays en la historia, y uno de ellos fue el día de ayer, el Día del Padre, para los aficionados de los Yankees. Imagínate,
fíjate
lo que esto fue.
Regalazo.
Había empezado el partido perdiendo, iban 1-0 y así, y en la novena entrada, o sea, ya cuando iba a terminar, imagínate, el triple play le dio la vuelta al marcador.
Buenísimo.
Y con eso terminaron ganando los Yankees.
Me encanta. ¿Contra quién?
Eso no me acuerdo.
A ver, Pablo.
Oklahoma, no.
¿Contra quién fue?
Oakland.
Oakland. Contra Oakland.
Contra los Athletics de Oakland.
Exacto, Paco,
ya llegó Paco.
Animas.
Casi te quitan la chamba,
¿eh? Ya, por eso corrí.
Oye.
Qué bárbaros.
Sí, está de preocuparse, Paquito. Yo digo que no te me atrases otro día porque Paolo está con todo.
¿Qué tal, Paolo? La verdad es que estamos muy orgullosos de lo informado que está Paolo, no nada más del fútbol internacional, ¿eh?
No,
ya
béisbol,
se metió al béisbol. Y también
carreras.
Seguramente viste la carrera del Checo Pérez.
Sí.
¿Qué te pareció?
Muy bien. Yo creo que le está yendo muy bien y no cualquier mexicano llega al podio.
Definitivamente, no. Y no por nada, Checo Pérez, ahora el cuestionamiento, chicas, del tema de Checo Pérez no es qué tan bueno es que termine por ser el tercer lugar. Ahora ya se empieza a cuestionar si le puede alcanzar incluso para pelear por el primer lugar de la Fórmula 1. Y esto llena de emoción a todos los que seguimos la carrera de Checo en otras escuderías, que seguimos sus inicios, y ahora el ver que está considerado no nada más para ser el escudero o el acompañante de Verstappen, ¿no? Ahora ya lo están considerando porque la suma de puntos, el nivel de competencia que está demostrando Checo es para que pueda incluso competir por el primer lugar de la Fórmula 1, ¿eh?
Porque ¿cómo quedó el podio este fin de semana, Paolo?
Quedó tercero el Checo Pérez, segundo Hamilton y primero Verstappen.
¿Qué tal la sonrisa de Hamilton? Fingidita,
como,
¿no?,
la de Paolo.
Exacto,
haciendo radio.
La verdad es que fue una carrera que hizo muy bien Checo, le parecía que se quedaba con el cuarto sitio, pero logra hacer una buena estrategia, se quita de encima a Bottas, que es otro gran piloto, y termina por colocarse en el tercer lugar y hacer el 1-3 que los mantiene como líderes de la Fórmula 1 a la escudería de Red Bull, ¿no?
Me parece, no sé ustedes qué dicen, pero además de muy motivado, que yo veo a Checo Pérez, muy concentrado, ¿no? Todo el equipo está, pero dando todo.
Sí, no se ve cómo le puedan robar la Fórmula 1 en esta ocasión al equipo de Red Bull Racing. Creo que ha mostrado ser un equipo muy compacto y que toma decisiones importantes muy rápido, y eso ha sido la diferencia con Hamilton y compañía. Creo que Verstappen y Checo se han encontrado de una gran forma y han hecho un muy buen equipo para mantenerse en la cima como hasta ahora, y creo que si continúan con esta buena racha, difícilmente les van a quitar el primer lugar de la Fórmula 1.
Ahora, teníamos razón todos que lo que le hacía falta a Checo era un cambio de escudería.
Sí.
Ya tenemos dos podios desde que cambió, o sea que vamos con todo. Yo creo que sí podría ser el nuevo Hamilton.
Definitivamente.
¿No?
Ay, sí, qué bien.
Ahora vamos a ver cómo va pintando la cosa, porque la sonrisa que no se le vio a Hamilton, vamos a ver qué
pasa. Pues es que ya llegó alguien que le está quitando los podios. Oye, eso no había pasado. ¿Cuántos llevaba ganados Hamilton?
No,
7.
O sea, 7 consecutivos, sí.
Imagínense.
Bien, Paolo, Oigan, y hablando de deportes, que no nada más es el tema del fútbol que tenemos tenemos la Euro, que tenemos la Copa América y que ya está por venir la Copa Oro, donde quedó fuera el Chicharito de la lista del Tata, y le vamos a preguntar a Paolo qué opina de esto, pero antes se llevó a cabo no sé qué número de homenaje o de despedida de Julio César Chávez en Jalisco, en el Estadio Jalisco, peleó contra Macho Camacho en una pelea de exhibición de 4 rounds, pero lo que llamó mucho la atención en esta pelea no fue tanto la exhibición de Julio César Chávez, sino que como invitado estuvo Saúl El Canelo Álvarez. Cuando lo ve Julio, lo invita a subir al ring y dice al público en general: aquí está con nosotros el mejor peleador del momento en el boxeo mexicano y posiblemente el mejor de la historia. Cuando muchas veces Julio César Chávez le cuestionaban esto y decía: yo soy el mejor de la historia, hoy lo reconoce ante el público en Jalisco y dice: aquí está el que posiblemente va a ser el mejor de la historia.
¡Órale! ¿Cómo la... ¡Ay, qué bonito! ¿Será que superará a su papá?
No, Canelo, podría ser...
Ah, hablaba de Canelo.
Sí, hablaba de Canelo.
Sí, ah, o sea, porque Julio César Chávez Jr. no creo. No. Está perdido, bueno, no sé.
Bueno, Omarcito peleó antes y le rompieron la cara de una manera impresionante. Entonces, él se refería a Canelo como el mejor de la historia. Entonces, esto es algo muy bueno para Canelo, ¿no?
Oye, bueno,
ya enorme. Que te reconozca Julio César Chávez enfrente del público...
Que además Julio César Chávez es el campeón. Es nuestro máximo orgullo en el boxeo, ¿no?
Entonces, la verdad es que Julio César se despidió del boxeo tras una pelea de exhibición con Camacho Jr. que pues llamó mucho la atención. Se quería quitar la careta en algún momento Julio de lo encendido que estaba, mostrando todavía esa magia que tenía en sus buenos tiempos. Y con este detalle con el Canelo Álvarez fue algo que se llevó mucho la nota. Como también se llevó la nota el debut de Santi Ormeño, el México-peruano, jugador ex del Puebla, hoy jugador de León, que debutó en el triunfo de Perú contra Colombia. Paolo, ¿lo viste?
Sí, 2-1.
Exactamente, no. 2-1 el marcador, que termina por ganar la selección peruana ante Colombia, que pues suma puntos, y en este nuevo formato de la Copa América, pues todavía no están definidos quiénes van a calificar a la siguiente fase. Se falta el último partido esta semana y posteriormente veamos quién accede a la siguiente fase de la Copa América. Y en la Euro la cosa también está bien complicada,
sí.
¿No?
Sí, ahí sí tiene los resultados, Paolo.
A ver, cuéntanos,
sí.
Paolo.
Alemania enfrentó a Portugal y ganó 4-2 a Alemania.
Eso estuvo... Y Cristiano Ronaldo, ¿qué tal las caras que hacían? ¡No, hombre!
¿Qué tal el pique de Cristiano Ronaldo, Paolo, desde el área contra...
Sí,
contra
en el área la despejó él.
Exacto.
Si ves la repetición, él la despejó y se la dio a Silva y Silva tuvo la pelota, pero él... Pica. Fue el que la despejó en el córner.
Literal, en un córner en contra, Cristiano Ronaldo, para quien no tenga el contexto, él es quien recupera la pelota y de ahí llega a definir el gol prácticamente con un pique impresionante al estilo Usain Bolt. Cristiano logró hacer historia con ese gol, que le sirvió de poco a la selección de Portugal, que todavía tiene posibilidades de avanzar, pero que perdió de manera fea ante la selección de Alemania.
Y aparte, fueron 2 autogoles de Portugal.
Es correcto. Dos goles en contra que pues terminan por doler más que unos goles que te anota el equipo rival cuando tú mismo te haces daño. Claro. Y termina por ser un resultado todavía más doloroso para la selección portuguesa, que tiene un partido importante esta semana para poder tratar de trascender en esta Euro. Y los italianos dando cátedra de cómo se deben hacer las cosas, ¿no?
Sí. Y España... empató 1-1 contra Polonia con un gol de Lewandowski y aparte falló un penal España.
Exactamente, falló un penal y por fin anota Álvaro Morata, que había sido muy cuestionado en la semana porque no venía anotando,
pero
no podía hacerlo.
En el penal la fallaron y Morata estaba enfrente de la portería y la falló.
Tuvo la oportunidad nuevamente Morata, entonces no está haciendo bien las cosas el elegido por Luis Enrique para llevar la batuta del ataque español. Vamos a ver si España logra colarse a la siguiente fase. Todavía tiene posibilidades, pero se antoja complicado. Y la selección italiana marcó un récord en esta historia de la Euro, ya que ningún equipo se había calificado con puntos con todos los puntos ganados, o sea, con todos los partidos ganados y sin recibir gol a la siguiente fase. Lo hizo la selección italiana, marcando historia en la Euro, y ya está colocado en los octavos de final junto a la selección de Países Bajos, que ellos ya amarraron su boleto para estar en la siguiente fase.
Perfecto, perfecto. Pues pendientes.
Oye, pues con auxiliar y co-conductor.
No te me atarugues porque te baja la chamba, ¿eh?
Estoy corriendo, ¿eh? Porque la verdad es que bien está más informado que yo, ¿eh? Paolo, muchísimas gracias por tu aportación el día de hoy a los deportes. Tú trajiste la nota importante.
Claro que sí, claro que sí. Bueno, pues nada más aquí te esperamos el próximo lunes, Paco. Anímase puntualito, porque si no, ya ves el teléfono de Paolo, ¿eh?
Oye, 2 minutos me tardé, la competencia está toda aquí en el 102.5, ¿eh?
Gracias, Paquito. ¿Dónde te encontramos?
@ Paco Ánimas, ahí me encuentran en Facebook, en Twitter, en Instagram, y si no me encuentran, miren, luego les paso las redes de Paolo.
Ok. Gracias, Paolo.
Bye.
Gran trabajo, mi amor.
Muy bien, Paolo, gracias. Bueno, pues vámonos así a un corte, regresamos rápidamente porque ya Paolo no va a estar con nosotros en la sección de deportes, pero igual se puede quedar, ¿eh? Igual puede hacer la entrevista, ya lo quiero aquí en parte del crew.
Exacto.
Por lo pronto, pues corte, regresamos, tenemos entrevista, tenemos muchas cosas para ustedes en el 102.5. Volvemos.
Es momento de una pausa. Ingrid Itamar, en MBS 102.5. Ingrid Itamar, en MBS 102.5. Continuamos.
Qué buena canción estamos escuchando. Se llama Mandarina, es de Gianmarco. Y pertenece a su disco de nombre también Mandarina, es su disco número 16, está cumpliendo actualmente 31 años de carrera musical sin interrupciones, cosechando premios y reconocimientos en todo el continente, en Europa, tiene 3 Grammy Latino y ha creado uno de los más grandes éxitos a nivel mundial. Es realmente un placer poderlo tener este día con nosotras aquí en Ingrid Itamar. ¡Aplauso fuerte para Gianmarco!
¡Gianmarco! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido!
¡Buenos días!
¡Ah, yo no lo escucho!
Yo tampoco lo escucho.
No te escucho, Gianmarco. ¡Qué triste está esto! Bueno, seguramente ahorita nos van a corregir el audio de esta entrevista porque evidentemente tú eres el protagonista de ella. Pero qué feliz me pone de entrada que se llame Mandarina. Si no es que mi fruta favorita después del mango, la mandarina. Y este ritmo, estos toques de folclore peruano me encantan. Y ahorita seguramente él nos va a platicar justamente de esto. ¿Te estamos, haciendo una pruebita, Gianmarco?
No, no te escucho. Sigo sin escucharlo.
Me quiero volver chango, ¿cómo es posible?
¿Qué? Yo también, yo que quería que me hiciera jugo, así.
Jugo de mandarina.
Jugo de mandarina, porque además...
Dice que si nos escribe. Es que lo estamos viendo, al público que nos escucha en radio, lo estamos viendo a través de Zoom, a Gianmarco, y nos pone que si nos escribe las respuestas en una hoja.
Lo que pasa es que estamos intentando transmitir por Zoom a través de nuestras redes sociales para que no solamente pudieran escuchar a Gianmarco, sino que también lo pudieran ver, esa era nuestra intención, pero algo está pasando, desgraciadamente mis conocimientos en tecnología son bastante limitados, por lo cual yo no puedo aportar absolutamente nada, estoy viendo que aquí se están parando de cabeza, pero yo soy un verdadero desastre y no puedo decirles por dónde, así es que nos dice, por teléfono, pues sí, la intención es que es tenerlo, a ver, ahora sí habla, Gianmarco. No lo escuchamos. Me quiere dar algo. Hagámoslo el método tradicional.
Sí.
Quitemos el Zoom. Exacto. Desconectemos todo y empecemos desde el principio porque queremos que nos cuente. Porque además estaba leyendo que en este disco tiene colaboraciones con estrellas enormes. O sea, Diego Torres, Coti, Rosalén. Uf. O sea, por supuesto que estamos deseosos de que nos pueda platicar. Y no lo escuchamos. No lo puedo creer. A ver. Lo podemos hacer método tradicional, Jan. Y entonces de esa manera, exacto, por teléfono.
Sí, por teléfono.
Exacto, nos está haciendo así señitas.
Nos vamos a desconectar.
A ver, ahora sí habla, Gianmarco.
A ver, habla.
3, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ya lo escucho, ya. Ahora sí te escuchamos y espero que tú a nosotras también. ¿También nos escuchas?
Ok.
Ahí está.
¿Lo que no me escuchas?
Ahí está, ahí está. ¿Cómo estás, Gianmarco? Disculpa todo el show
tecnológico.
Exacto, ¿cómo estás?
No, pues contento de ahora sí que me puedan escuchar y poder conversar. Gracias, primero que nada, gracias por la presentación. Pues uno siempre cuando empieza esta carrera, uno nunca sabe terminar, nunca termina donde empieza en la música, pero gracias a Dios, pues todo va bien y tengo la suerte de poder seguir haciendo música, que es lo que más me gusta en este disco, como dices tú, con tres duetos. Yo nunca imaginé que iba a grabar 16 discos, nunca, nunca, nunca en mi vida. Así como nunca en mi vida me imaginé que iba también a escribirle a otros artistas, pero... Ajá. Pero es bonito, es lindo saber que el destino de una canción siempre es la gente, siempre va a ser la gente. Que la cante yo o la cante otra persona.
Uh-huh. Totalmente. Oye, Gianmarco, me puedo imaginar, o bueno, uno como fan, como escucha de tus canciones y de las canciones de los autores en general, ¿percibes más o menos en qué anda tu artista? ¿Cómo lo está viviendo a través de sus canciones? ¿En qué anda, Gianmarco? ¿Cuál es tu escenario ahorita? ¿Por qué nos presentas Mandarina? ¿Qué se refleja ahí de ti?
Bueno, primero que yo había sacado en febrero del 2020 un sencillo con Diego Torres titulado Empezar de Nuevo, que nunca imaginé que literalmente esa canción tenía un significado así como que pronto empezaremos todos de nuevo. A los pocos meses empezó la pandemia. Yo ese año, en el 2020, tenía pensado solamente sacar un par de sencillos. Yo había sacado, incluso estuvimos nominados al Grammy Latino en un disco Intuición en el 2018. Entonces, generalmente son 2 o 3 años que yo espero siempre para grabar un nuevo disco. Y decidí sacar este sencillo con Diego Torres para sacar un par más de cara a darle un mantenimiento. Ya sabes, ahora hay que estar como que siempre presente.
Vigente, claro.
El tema de la inmediatez. Ajá. Entonces, y de repente apareció la pandemia y dije, bueno, pues voy a sentarme a escribir un disco. Bueno, como si fuera fácil, ¿no? Pero me senté a escribir un disco. Un disco que tiene 11 canciones, un disco que refleja en este caso siempre un poquito, le pongo un poquito siempre de pinceladas de folclore. No soy folclorista, amo el folclore de mi país, amo el folclore de Latinoamérica en general, pero en este caso como peruano siempre le pongo pinceladas, el charango. En Mandarina, por ejemplo... hay unos saxos que es de un estilo de música que se llama el huaylas, que es la sierra central de mi país. Uh-huh. En el video está el zapateo, los colores, en fin. Pero este disco refleja, no me gusta etiquetar mis canciones, son canciones canciones que siempre, sean de amor o de desamor, siempre van para arriba, ¿sabes? Uh-huh. Como que siempre va para arriba algo, siempre hay un mensajito. Hay una canción titulada Calma en mí, que es la única canción que sí te puedo decir que refleja un momento, creo que duro para mí en ese momento y para todos, ¿no? Uh-huh. Está dedicado a todas las personas que perdieron gente, que se quedaron sin trabajo, que entraron en ese túnel horroroso de la desesperación, de la incertidumbre, ¿no? Uh-huh. El disco tiene estos 3 duetos con Rosalén, que es una cantautora española maravillosa, sí, Coti, que es divino, que es un tipo que quiero muchísimo, una canción titulada Así soy yo, que habla sobre el amor propio, y también está Diego, que es un hermano de la vida, más que un colega, nos conocemos hace muchos años. Es un disco con mucha energía, quiero reflejar lo que sigo siendo yo en el transcurso de los años. Uh-huh. Es una búsqueda constante el hecho de ser músico, nunca me adapta a los tiempos, pero sin dejar de ser yo, porque si hay gente que me decía, Marco, vas a hacer música urbana y los nuevos sonidos, y digo, sí, pero es como si me pusiera una peluca para cantar.
Exacto,
o sea,
exacto.
No soy yo.
Ahora, dinos una cosa, porque me llamó mucho la atención el título, no solamente de esta canción que estábamos escuchando, sino también del disco. Pues, ¿con qué mujeres te codeas que saben a mandarina? ¿Cómo surgió amas la mandarina o mujeres dulces? Bueno. ¿O por qué este título?
Mira, este título fue algo fortuito, la verdad. No fue pensado. Yo estaba haciendo la canción... Estaba con mi charango cantando, eres tan bonita como una... Salió la palabra, absolutamente salió de la nada, o sea, salió esa canción, ¿no? Y dije, ah, mira, que suena, no suena mal, no canta mal, es diferente, nunca puse una palabra así, una canción mía. Más adelante, cuando viene el momento de pensar en el título del álbum, uh-huh, yo generalmente le pongo títulos a mis discos de lo que para mí significa ese disco, no una canción, sino lo que para mí significa. Y de repente me di cuenta que la mandarina es hasta tiene una cierta metáfora, porque tú nunca sabes qué te va a tocar en un disco cuando lo vas a escuchar. Lo mismo pasa con una mandarina. Cuando la vas a comer, uh-huh, Tú por lo menos no sabes qué va a pasar adentro, no sabes cuántos gajos tiene la mandarina. Cada gajo es una canción, por ejemplo.
Ah.
Cada canción tiene... Tú no sabes si la mandarina que comes va a tener pepa, no va a tener pepa, si es más dulce, menos dulce, si es más jugosa, menos jugosa. Y me pareció una analogía interesante respecto a lo que es un disco, el misterio de un disco y el misterio de una mandarina. Y la verdad es que la mandarina también me parece una fruta súper comercial, tiene un nombre súper bonito. La gente incluso me dice, ¿y por qué mandarina? Entonces mi respuesta es, ¿y por qué no?
Claro. Porque me gusta y es mi disco y le pongo como yo quiera.
Me parece súper colorido. O sea,
es que además, siempre que tengas para elegir la mandarina con otra cosa, siempre vas a elegir mandarina.
Sí,
¿estás de acuerdo?
De acuerdo. Solo podría tener competencia con el mango.
Exacto. Según yo.
Puede ser.
Oye, ¿pero qué sigue para la mandarina y para Gianmarco? Porque queremos, ahora que están sucediendo, empiezan un poco a suceder las cosas de diferente manera después de este año y medio tan difícil que hemos tenido. ¿Cuál es tu plan?
Mira, fue muy difícil grabar un disco y empezar a promocionarlo sin saber cuándo lo iba a tocar. Yo soy un músico que está en el escenario, que me gusta estar con mi banda, hacemos grandes conciertos. Entonces, casualmente, a partir de, creo que septiembre de este año, yo vivo en Los Ángeles hace muchos años, en California. Entonces, acá las cosas obviamente ya se están abriendo, han empezado a hacer cosas. Yo calculo que en septiembre voy a empezar a anunciar ya diferentes actividades. Yo me quedé con muchísimas ganas de tocar en el Pepsi Center, por ejemplo, con toda mi banda cuando arrancó la pandemia. Viene obviamente una gira a España, viene obviamente una gira a México. México es un país que es interesante mi relación con México, porque mi relación con México... arranca con, digamos, fuerte, arranca como autor, no arranca como cantante.
Con Emmanuel,
a pesar, ¿no? a pesar de que yo toda mi vida empecé cantando y grabando discos, pero mi carrera como autor y mi relación con México empieza con Sentirme Vivo, exacto, la canción que le escribo a Emmanuel. Entonces, a partir de ese momento, mis ganas de estar allá, de poder compartir y que la gente conozca mi música, siempre ha sido pasito a pasito. Y me gusta, porque creo que yo siempre quise ser un artista longevo. Nunca quise ser un artista que pegara una canción y la gente después dijera, oye, compré tu disco. Y dice, ah, fuiste tú. No quería eso.
Con lo
¿no?
que quería conocerte, mira.
Claro. Entonces, mi relación con México es muy bonita. Y poco a poco creo que este disco arranca un nuevo camino, creo yo, con lo que va a ser mi trabajo en México, de lo que queda este año y el próximo, ¿no? Tengo muchas ganas de que así suceda. Mantenimiento, ¿qué viene? Pues mantener el disco. Es increíble porque tú sacas sencillos y hemos sacado ya, antes de este disco, sacamos 4 sencillos. Empezar de nuevo, Prefiero Vivir Sin Ti, No Va a Ser Fácil, En Tu Maleta, que es una canción preciosa. Y Mandarina le da el pie al álbum, ¿no? Sale el disco. Y lo malo es que cuando ya sale el disco en las plataformas digitales, la gente te dice, ya, ¿y ahora qué más?
Exacto.
Pero se acabó de hacer un disco.
Bueno, pero lo mismo te pasa. O sea, la gente siempre va a estar presionando, la presión social, ¿no? Así, ¿para cuándo tienes novio? ¿Para cuándo te casas? ¿Para cuándo el disco? ¿Para cuándo el que sigue? ¿Para cuándo? O
sea. Y ahorita lo que quiero hacer simplemente es darle mantenimiento al álbum. Obviamente vamos a sacar algunos sencillos más, que tengo muchas ganas de hacerlo. Tal vez haga un par de featurings más, de cara a darle algo nuevo. De repente, por ahí en diciembre, por primera vez en mi vida, voy a hacer un álbum de Navidad.
¡Ah, qué bien!
¡Qué bien!
Sí, nunca lo he hecho, fíjate, nunca lo he hecho.
Con tu sello, estaría maravilloso.
Una super idea.
Con una de esas descansamos un poco de Mariah Carey. Sería buenísimo.
Y de Luismi.
Llevamos como 2 millones de reproducciones cada uno. O sea que sería una enorme bendición.
Mi intención es hacer un álbum, o sea, si lo llegamos a concretar, es un álbum muy especial porque tiene mucho de folclore latinoamericano. Entonces,
perfecto.
No serían los estándares, ya sabes, de Santa Claus llegó a la ciudad. ¿No?
Los cascabeles.
Exacto, lo vamos a agradecer muchísimo, Gianmarco. Oye, como también agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotras este día.
Gracias.
Desgraciadamente nos tenemos que ir. Te mandamos un abrazo enorme y esperamos tenerte pronto aquí en México para que puedas estar en concierto. Gracias.
Disfrutarte siempre. Un abrazo.
Gracias, ya Marco. Un abrazo. Recuerden que esto es mandarina, tanto el disco rico como la canción. Una mandarina así, así de rica.
Vámonos a un corte. Sí, regresamos rápidamente porque ya tenemos más de la segunda hora aquí en Ingrid y Tamara en MBS y muchas cosas para ustedes. Regresamos.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Continuamos.
Familia, un poquito tarde, pero estamos arrancando la segunda hora de Ingrid y Tamara. Y les recordamos que hace unos momentos platicamos con Gianmarco, que nos presentó su disco Mandarina.
Hay una canción titulada Calma en mí, que es la única canción que sí te puedo decir que refleja un momento, creo que duro. Está dedicado a todas las personas que perdieron gente, que se quedaron sin trabajo, que entraron en ese túnel horroroso de la desesperación, de la incertidumbre, ¿no? El disco tiene estos tres duetos con Rosalén Coti, que es divino, que es un tipo que quiero muchísimo. Y también está Diego, que es un hermano de la vida, más que un colega. Es un disco con mucha energía.
Bueno, y en unos momentos platicaremos con nuestra coach Carla Lara, que nos va a decir cómo hacer para tener más energía, por favor. Continuamos, esto es Ingrid y Tamara en MBS.
La efeméride del día.
Vamos a hacer unas efemérides breves, un resumen. Esta canción que estamos escuchando es Me Gustas Tú de Manu Chao, que el día de hoy está cumpliendo 60 años. Este cantante franco-español nació el 21 de junio de 1961 en París, Francia.
Uh-huh. Y hoy también es Día Internacional de la Celebración del Solsticio.
Órale, también es Día Internacional del Sol, así es que echarnos una soleadita, ¿eh?
Exacto,
Ajá. Que estaba leyendo que para que tengamos los beneficios de la vitamina D, tenemos que darnos una soleadita sin bloqueador.
Uy, porque, entonces...
solo una soleadita leve, porque si no la piel tiene consecuencias. Pero es así, un ratito sin bloqueador y después ya nos bloqueamos.
Ok. Y hoy, además de todo, es Día Internacional del Yoga. Saludos a todos quienes practican yoga y a los yoguis profesionales. De verdad que un abrazo para todos ustedes. Felicidades.
Yo practico yoga, pero no soy yogui profesional.
A todos, a amateurs, a profesionales, a quien lo hace de hobby, a quien lo hace para mejorar su vida, pues felicidades. Hoy es Día Internacional del Yoga. Vamos con más.
Sí, a un corte, pero regresamos.
Volvemos rápidamente con Carla Lara. 5 tips para tener energía, no se los pierda.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Continuamos.
Quiero decirles que aquí todos ponemos mucho de nuestra parte para empezar el lunes así, con energía alta, arriba. Quizá algunos, como decía yo, vienen de un fin de semana muy con mucho jelengue y entonces el lunes se encuentren cansados, qué sé yo. Y entonces Janine nos pone TikTok de Kesha para ver si así le sufrimos un poco con la tecnología para despertar, para ponernos los nervios de punta y despertar.
Nunca había escuchado eso de jelengue, ¿qué es eso?
El jelengue, es como cuando estás para arriba y para abajo, hay mucho jelengue.
Órale, es nueva en mi vocabulario.
Apúntele bien. Oye, pero entonces, por fortuna, Carla Lara también pondrá ese granito de arena para decirnos cómo podemos tener energía. Nos va a dar 5 tips para iniciar bien y no que se nos encloche el coche interior, que vayamos arrancando bien. Carla, bienvenida, ¿cómo estás?
Sí, Tamara, muy bien, muchas gracias. ¿Y ustedes?
Muy bien, Carla, felices de tenerte con nosotras.
Igual yo, muchísimas gracias. Y sí, la verdad es que qué importante es empezar la semana con mucha, mucha energía y en general los días, ¿no? Entonces, traigo 5 tips que son tan básicos, pero tan esenciales. A veces creo que estamos buscando el hilo negro de la vida y no nos damos cuenta que la verdadera felicidad está en volver a las cosas originales, al origen, ¿no? A la cosa simple, sencilla, básica, bonita, bueno, bonita y barata. Ahí está el gran truco de la vida.
De acuerdísimo, pues estamos listas con lápiz y papel para apuntar y sobre todo, como siempre digo yo, que no se quede ahí en la libreta, por favor hagámoslo. Carla, ¿qué tenemos que hacer?
Exactamente, entonces, punto número uno para en nuestra vida en general tener más energía es que hay que movernos. Necesitamos hacer ejercicio, salir a caminar, hacer yoga, estiramientos, es decir, necesitamos mover nuestro cuerpo. Emoción viene de la palabra moción, moción viene de movimiento. Entonces, cuando tú mueves tu cuerpo, inmediatamente empiezas a liberar ciertos químicos que contribuyen al bienestar. No necesitas estar 2 horas en el gimnasio, no necesitas hacer crossfitero de profesional ni ultramaratón. Simplemente con que te muevas, puedes brincar la cuerda, puedes hacer lagartijas, puedes hacer sentadillas. Ni siquiera tienes que salir de tu casa, caray. Solamente necesitas empezar a mover tu cuerpo, las articulaciones. Mira, una pregunta que le hago siempre a las personas con las que trabajo es, ¿cuántos años quieres vivir? Pensemos que tu respuesta es 90 años.
Sí.
Tu salud de los 90 y la movilidad que tengas a los 90, no la vas a decidir a los 87.
Claro.
Esa movilidad la empiezas a decidir desde este momento. Entonces, mueve tus articulaciones, mueve tu cadera, estira tus ingles, estira tu espalda. Es decir, en el momento en el que tú te mueves, gracias a la química natural de tu cuerpo, tú vas a sentirte mejor. Yo no sé si a ustedes les pase que a lo mejor se despiertan un día sin tanta pila, pero aún así se arrastran a hacer ejercicio y cuando terminan, literalmente se sienten mejor.
Bueno, la reina del mundo, ¿sí? ¿Qué sigue? ¿Ahora dónde vamos? Ya, o sea, como que traes todo, ¿no?
Pero ¿sabes qué? Siento que luego estamos en un círculo vicioso porque tenemos flojera y no hacemos ejercicio. Y entonces, como no hacemos ejercicio, tenemos flojera y entonces entramos ahí. Y si logramos romper ese círculo, ¿estás de acuerdo? Empiezas a tener energía y entonces te empiezan a dar ganas de hacer ejercicio y entonces empiezas a tener energía. Es como que tenemos que hacernos el hábito de romperlo los primeros días. Ya después viene solito, ¿no?
Exactamente. Es esta parte de integrar la disciplina y de reconocer que somos el adulto responsable en la relación con nosotros mismos. O sea, nadie nos va a venir a sacar de la cama y arrastrarnos a hacer ejercicio. Somos nosotros los que tenemos que llevarnos y movernos porque este punto sí o sí va a contribuir a tu vida, a tu movilidad, a tu bienestar y a tu energía. El segundo punto que también es súper básico, es que es ridículamente básico, pero es súper poderoso y a veces no le ponemos la atención y no lo hacemos con conciencia, es que es súper importante comer bien e hidratarnos.
Sí, o sea, tienes toda la
es tan
razón.
Básico y lo hemos escuchado toda la vida, no obstante, las personas tienen pésimos hábitos alimenticios. Y entonces piensa que todo lo que comes es gasolina para tu cuerpo y es muy fácil. Hay comida que ya sabemos que contribuye al bienestar y comida que contribuye al malestar. Elige la que contribuye al bienestar. Fin.
De acuerdo.
Así como la comida es la gasolina de tu cuerpo, el agua es la gasolina de tu cerebro. Tu cerebro necesita mucha agua para funcionar. Yo le digo a las personas, no hay personas brutas, hay personas deshidratadas. Toma agua.
Pero es que o sea que es real, perdón, lo de no le sube el agua al tinaco, es real esa analogía.
Es que ¿sabes qué? Estoy leyendo en un libro así de un gurú de nutrición y así, que dice que el cerebro, la mayor parte del cerebro es agua. Entonces, si te deshidratas, el cerebro no funciona, pero, o sea, es un asunto mecánico, es así de fácil, que muchas veces cuando te sientes demasiado cansado o te sientes que no está funcionando bien tu cerebro, lo que le está faltando es hidratación. Y aquí un punto bien importante, que cuando tienes sed, ya te deshidrataste. Y entonces ya está el daño hecho, que tienes que tomar agua antes de que te dé sed. O sea, es permanecer sin sed.
Exactamente. Finalmente lo que sucede en nuestra cabeza son conexiones eléctricas. El conductor de esa electricidad sucediendo en nuestra cabeza es el agua. Necesitamos hidratarnos todo el tiempo. Entonces, come bien, toma agua y haz ejercicio. Y es que yo sé, y te lo decía desde el principio, suena hasta obvio.
Sí.
Pero mi pregunta es, ¿por qué si es tan obvio las personas no lo hacen, porque las personas buscan recetas milagrosas. Pero ahí está el milagro, o sea, ahí está en las cosas básicas y en las cosas simples.
Nos vamos a ir a un corte, pero regresamos porque estamos platicando con Carla Lara sobre 5 tips para tener energía. Volvemos en unos minutos.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos.
Estamos platicando con Carla Lara, nos está compartiendo 5 tips para tener energía. Ya nos dijo que el primer tip es movernos, hacer ejercicio, estarnos moviendo, eso va a generar energía. El segundo es alimentarnos bien y tomar agua. Y nada más me gustaría agregar que tomar agua es tomar agua sola, o sea, café, refresco, alcohol, eso no cuenta como agua sola. Es líquido, pero no es agua. Vamos con el tercero, Carlita.
Claro que sí. El tercero es, integra a tu rutina diaria una práctica de meditación, respiración consciente o atención plena.
Sí, de acuerdo.
El 95% de nuestro día estamos en modo automático. Eso es parte de nuestro cableado. Si nosotros no hacemos conciencia para estar observándonos, para estar alerta, simplemente es como si entráramos en un modo avión. Y entonces eso hace que de una manera nuestra vida se vaya apagando. ¿Cuántas veces le pasa a las personas que de repente es como, ya es jueves? Es así de, pues sí, ¿no? Pero están en ese modo tan automático, tan mecánico, que se van perdiendo de esto tan famoso que se llama estar en el momento presente. Muchísimas veces a lo largo de los días hay pequeños instantes y momentos de felicidad y pasan por delante de nosotros y no nos damos cuenta. Al momento de integrar una práctica de meditación, respiración consciente o atención plena, le mandamos la señal a nuestro cerebro y a nuestro cuerpo que el mejor momento para estar es aquí y ahora. Y mientras más practiques eso, muchísimo más plenitud vas a experimentar en tus días y, por supuesto, eso es llevar a tu cabeza a un spa y estar a la distancia de unas cuantas respiraciones.
Correcto. De acuerdo. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando no estás haciendo tus prácticas de meditación o cuando no estamos ubicándonos ahí, cuando vivimos el día como reaccionando nada más, como si fuéramos una pelotita de ping pong que pum va para acá, pum para, o sea, como que no tomas conciencia de las decisiones que estás tomando, de las acciones que estás haciendo, sino nada más reaccionas. ¿Les pasa o nada más a mí?
Sí, total. Totalmente, y el ejercicio es justo eso. En la medida en la que tú integras esta respiración o esta meditación, que también hay que poner aquí una nota al pie, meditar no es poner la mente en blanco, meditar no es pecado, meditar es solamente aquietar tu mente, tener un momento de quietud.
Sí, de hecho tuvimos...
No necesitas ni ponerte en flor de loto, prender incienso, irte a la cima de un monte, o sea, lo puedes hacer tendido en tu cama.
De acuerdo.
Solamente es una cosa de una práctica. Muchas veces la palabra meditación implica ya un reto para muchas personas, pero solamente es empezar a practicar, hacer el esfuerzo de hacer algo distinto. Hay una metáfora que es bien linda y es, imagínate que tus pensamientos son una cascada y tú estás justamente parado debajo de la cascada. No puedes parar los pensamientos, pero puedes dar un paso hacia atrás y observarlos. Igual que como si estuvieras en la cascada, no puedes parar la cascada, pero puedes hacerte un poco para atrás y ver cómo cae el agua. Eso es meditar.
Qué bonita imagen, me encantó. De hecho, hace unos días tuvimos a Prem Dayal y estuvimos hablando de meditación. Si no tuvieron oportunidad de escucharlo, está en nuestra podcast, en las plataformas digitales, porque vale mucho la pena si es de su interés. Y yo estoy convencida de que la meditación es lo que te da todo. Así es como el punto en donde uno debe empezar. A veces creo que la gente que quiero ha de decir, uy, ya viene la que me va a decir que medite, pero... pero justo ahora que estaba en el rancho con una amiga, su mamá me dijo, de todo lo que tú has aprendido en la vida, ¿qué es lo que mayor bienestar te da? Y le dije, punto número uno, se llama la meditación, sin lugar a dudas. Así es que es un gran punto, Carla. ¿Cuál es el cuatro?
Perfecto. El punto número cuatro es, limita tu tiempo en pantalla. Pasa tiempo en la naturaleza. Hashtag abraza un árbol, camina descalzo.
Sí.
O sea, pasa tiempo en la naturaleza y limita el tiempo en pantallas. Es increíble la cantidad de tiempo que las personas están delante de las pantallas. Si no es la computadora, es el teléfono, pero si no es la tablet, pero si no, o sea, de una pantalla a otra. Y entonces es muy importante apagar eso, porque toda la luz y todo el estímulo que eso provoca en nuestro cerebro no contribuye al bienestar. Date el chance de salir tantito a la naturaleza.
Sí, sí.
Les voy a decir algo que a mí desde que lo leí me tiene así, me explotó la cabeza. En Japón están haciendo como un tercer ojo para aquellos que vayan caminando mientras leen el celular, puedan ir viendo también lo que hay adelante y no se caigan, no los atropellen. No, o sea, yo dije, ¿de verdad?
Ay, no.
O sea, a eso estamos llegando. Y lo otro es que anatómicamente, evidentemente, hemos evolucionado, ¿no? Y que si el dedo chiquito del pie es más chiquito, que lo usamos, que si no, que si las muelas del juicio. En fin, vamos evolucionando nuestro cuerpo. Pero que ahora en el cuello, en la parte de atrás, abajo de la nuca, como que también esa parte se nos va a ir modificando, precisamente por la cantidad de horas de tiempo que estamos viendo hacia abajo el celular. Me quiero volver chango ya. Me explotó la cabeza, que dije, ¿qué es esto?
Sí, la mala postura que tenemos es una postura completamente antinatural y es demasiado, o sea, el estímulo, todo lo que eso impacta en los niños pequeños, pero impacta igual en los adultos, o sea, esto de estar de 9 a 6 de la tarde pegado en la computadora y luego terminar y pasarte a las redes sociales y luego terminar y prender la tele, o sea, de ninguna manera estamos regresando al origen, a lo natural, ¿no? Sino que por todo lo contrario.
Correcto.
Entonces, si queremos conectar y tener energía, necesitamos de verdad, ¿no? Playa, sol, luz de sol,
árboles,
importante, árboles, naturaleza, un poquito de escuchar a los pajaritos, eso está bien, eso es la vida real y hay que tomarla y hay que vivirla y hay que respirarla.
Pero hasta salir a caminar a la calle, o sea, si no tienes naturaleza cerca, de veras, caminar en la calle puede llegar a ser una fuente de energía interna que te ayude además a poner atención a tus pensamientos, puede ser como algo que te ayude a todos los puntos anteriores. ¿Y cuál es la quinta?
Quinto
punto, muy importante para tener energía, hay que dormir bien. O sea, hay mecanismos que solamente puede hacer tu cuerpo mientras estás durmiendo.
Sí, sí.
Al dormir, nuestro cuerpo se restaura y se repara a nivel celular, a nivel neuronal, a nivel biológico. Hay un chorro de funciones que nuestro cuerpo solamente puede hacer mientras estamos durmiendo. Una de estas cosas que hace nuestro cuerpo mientras dormimos es que limpia la basura sináptica. ¿Qué es eso? Durante todo el día tú estás recibiendo muchos estímulos, pero no todos los estímulos tu cuerpo y tu cabeza le ponen atención. Sin embargo, imagínate que se van a un basurero en tu cabeza, en tu cerebro. La única forma de limpiar ese basurero es durmiendo bien. Si tú no duermes bien, esa basura se empieza a acumular en tu cerebro, literalmente. Y entonces, al cabo de unos cuantos días de dormir mal, lo que sucede es que empiezas a tener falta de enfoque, falta de concentración, te sientes más cansado, entonces menos te mueves. Y entonces ahí es justamente en donde empezamos a caer en esos círculos viciosos, autodestructivos. Entonces, dormir bien es fundamental. No te acostumbres al insomnio, no te quedes dormido casi con el celular cuando se te cae en la cara. Ten un buen hábito de sueño, una buena rutina de sueño es clave y es fundamental para una vida de energía y de bienestar.
Y de buen humor.
Sí, ¿se acuerdan que les conté? No sé si recuerdan que tomé un curso para dormir.
Ah, así, cierto, cierto.
Que mis hijos se reían así de, ¿cómo mi mamá tomó cursos hasta para dormir, no? Porque dicen que tomo cursos de todo. Y, pero es que yo, a mí me costaba mucho trabajo dormir. Y ahí dijeron un dato que se me hizo súper interesante. Dicen que, efectivamente, el cerebro está limpiando mientras dormimos. Pero que si lo hacemos por medio de alcohol, alguna droga o incluso algún medicamento para dormir, lo que hace el cerebro es que se apaga, no está haciendo su trabajo de limpiar. Por lo tanto, esa basura sí se sigue acumulando, porque además ahí también decían que también elaboramos nuestras emociones y las trabajamos, las asumimos, ¿no? A través del sueño. Entonces, es bien importante que aprendamos a dormir sin la necesidad de tomarnos algo para dormir, para que realmente pueda hacer su trabajo. Y eso se me hizo súper interesante. A mí lo que me funcionó fue precisamente dejar el celular y la computadora por lo menos 2 horas antes de la hora a la que me voy a dormir. Y sí, la gente se saca de onda y es como de qué mala onda que no me quiere contestar. No, a ver, ya saben que 2 horas antes yo apago mi celular porque si no, la luz hace que no pueda dormir. Y si yo no puedo dormir, me pongo como en el peor humor del mundo.
Entonces, ya sé, muy irascible. Te vuelves como si tuvieras la piel muy delgadita y cualquier cosa, sí. Brrr, ¿no?
Sí, sí. De hecho, está aquí Paolo conmigo y hace carita de no saben lo que es mi mamá si no duerme. O sea, hizo aparte, cejita para arriba así de no saben. Entonces...
De los mejores placeres que tiene la vida es dormir, qué cosa. Sí.
Total, el pésimo hábito que es un bastante cultural y bastante aprendido, que es tener tele en el cuarto. Uh-huh. Gente, eso está mal.
Sí, punto.
No te puedes dormir con la tele encendida y ponerle sleep a la tele y tú quedarte dormido así, no le hace bien a tu cabeza.
Uh-huh. De acuerdo.
¿No? Entonces, ¿pero cómo no voy a tener tele en mi cuarto? Así, mira, la saca y ya.
La sacas del cuarto y ya. Carlita, muchísimas gracias por haber estado con nosotras. ¿Dónde te podemos encontrar? Porque me encantan los contenidos que compartes en tus redes sociales.
Mil gracias. Estoy en todos lados como Carla Lara Coach. También por ahí está mi libro, Tus modelos del amor, disponible en todas las librerías del país y también en tiendas digitales.
Padrísimo libro,
te agradecemos muchísimo y por supuesto te esperamos la próxima semana. Te mandamos un abrazo, Carla.
Yo feliz, abrazo, bonita semana.
Igualmente, gracias.
Oigan, tenemos de todo un poco el día de hoy. Qué plática que Gianmarco, que este el coach, que pero también recomendaciones muy buenas. ¿Ya conocen Ubits? Les cuento que es una plataforma de capacitación corporativa con el catálogo de cursos más grande de Latinoamérica. Cuenta con contenido sobre ventas, sobre liderazgo, comunicación, marketing, entre muchos otros, Ingrid.
No, está, no se imaginan qué padre, porque además la oferta es enorme, hay muchísimos, de todo tipo, y todos son dictados por expertos de la industria. Así es que puedes capacitar a tus colaboradores con esta plataforma en el demo que tienen por 30 días gratis. O sea, además lo pueden probar, imagínense qué maravilla. ¿Cómo lo solicitan? Muy fácil. Entren a ubits.mx y de esa manera pueden aumentar el crecimiento de tu empresa. Ubits.mx. Aumenta el crecimiento de tu empresa. Ya lo saben, está buenísimo. Se escribe U de uva, B de bueno, I de Ingrid, T de Tamara, S de sopa.mx.
Ubits.mx, lo dijiste perfecto. Vamos a ir a un corte, regresamos rápido porque tenemos buenas noticias aquí en Ingrid y Tamara en MBS. Volvemos.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos. Ingrid y Tamara tienen buenas noticias.
Vaya que las tenemos, y esta noticia además es muy curiosa y muy linda. Uh-huh. Fíjense que la semana pasada se hizo viral la fotografía de Nicole, que es una chica pintora autodidacta de 17 años, que salió a las calles de Hermosillo a vender sus obras, entre ellas un cuadro del retrato de Saúl Canelo Álvarez, el boxeador. Su hermano le tomó una foto, la subió a Instagram con el siguiente mensaje: hola, soy Nicky. Tengo 17 años, soy de Hermosillo, Sonora, estoy a nada de terminar la prepa y aún no me inscribo a la universidad por problemas económicos. Mi sueño es entrar a la Universidad de Artes Plásticas en la Ciudad de México. Después de 37 días terminé mi pintura del Canelo. Lo arrobó, por supuesto, lo tagueó. Acrílico sobre lienzo fue uno de mis mayores logros. Él me inspiró a poder seguir con mis sueños, intentarlo y no detenerme. Esta pintura significa mucho para mí. Todas mis obras estarán a la venta. Ayúdenme a compartir. Por supuesto que la foto de Nicole se volvió viral, de la pintura, obviamente, del Canelo Álvarez. Y llegó al mismísimo Canelo, que por supuesto también le hizo una muy buena oferta por su pintura. Y con ese dinero, pues ella podrá pagar sus estudios justamente en la Universidad de Artes Plásticas, ahí en la CDMX. Felicidades a Nicole y felicidades al Canelo por obtener tan buena obra, por tener en su casa ahora, de recién casado, ese cuadro, ese retrato que le hizo esta artista mexicana.
Se me llenaron los ojos de lágrimas. Sí. Qué lindo. Más buenas noticias. Resulta que el cascarón de huevo y algunos elementos químicos son el arma con el que una organización ambientalista pretende disminuir la contaminación del río Santiago, uno de los más importantes, pero también contaminado de metales pesados de México. Este atraviesa los estados de Jalisco y Nayarit. Resulta que la organización H2O realiza una campaña de recolección de cascarón de huevo en todo el estado de Jalisco del lado occidental, con la meta de recabar al menos 4 toneladas de ese material orgánico capaz de limpiar el agua de contaminantes como plomo y mercurio. Esto lo explicó Bernardo Galán, es delegado en Jalisco de esta organización civil, y resulta que el cascarón, junto con el óxido de magnesio y el óxido de calcio, forman una mezcla que penetra en la tierra cercana al afluente y ayuda a eliminar tanto los restos de heces fecales como los metales pesados.
¡Uy, ándale, pues! ¡Qué bien, qué bien! Oiga, pues hasta aquí las buenas noticias. Bueno, tenemos una más, que a continuación viene Pontón. ¿Y qué nos va a traer Pontón? Hablará de una plataforma que va a ayudar a los profesores de fitness, de inglés, de yoga, de piano, de la clase que ustedes quieran en línea. Chéquenla porque les va a gustar mucho esta plataforma seguramente.
Está buenísimo y además nos van a dar un tip para saber cuál es una buena solución para subir los cursos en línea y cobrar por ellos sin la necesidad de estar abriendo muchas redes sociales. Todo esto integrado en una misma plataforma. Está súper padre.
Buenísimo, buenísimo, me encanta. Pues quédense con Pontón, por supuesto, a partir de las 12 aquí en MBS. Nosotras, agradecidas con ustedes, con toda la energía, sí, ahora sí ya, hasta arriba estamos. Y así pretendemos seguir toda la semana. Gracias, gracias Ingrid.
Gracias, gracias Tamara, gracias equipo y sobre todo a ustedes, gracias Connecters por conectarse con nosotras. El día de mañana estaremos muy contentas de que nos acompañen nuevamente. Recuerden que si quieren escuchar nuestros programas, lo pueden hacer a través de nuestras plataformas digitales, ahí están publicados los podcasts todos los días. Nos encantará que también nos escuchen por allá y pues no nos queda más que desearles que tengan un día maravilloso, que lo disfruten muchísimo y que nosotras estaremos felices de que estén con nosotras nuevamente mañana aquí en MBS Noticias. ¡Abrazo grande! ¡Chao!
¡Bye, bye!
Ingrid y Tamara te esperan en la siguiente emisión, MBS 102.5.